Ser Podcast.
A esta hora proponemos un viaje en el tiempo. Destino 1995.
Sus zarpazos, cuantos más frutos consigo, más cerca estoy de perder. Por una caricia tuya, toco el cielo con las manos, porque sé que si te marchas, pisaré el suelo otra vez.
Hace 30 años, esta canción de la ahora marquesa Luz Casal llegó al número uno de los 40 principales. La música sonaba mientras el mundo temblaba con el asesinato de Isaac Rabin. Ahí terminaron muchas cosas y hoy se entienden muchas otras con aquellos hechos. El ser humano miraba al espacio con el descubrimiento del primer exoplaneta. Por cierto, el ganador del premio Planeta de aquel año fue nuestro añorado Fernando Delgado con la novela La mirada del otro. Y luego hubo una buena cosecha de cine ese año. Boca a Boca, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, pero también Braveheart, Los puentes de Madison.
Las palabras estaban dentro de mí. Me equivoqué, Robert, me equivoqué al quedarme, pero no puedo irme. Déjame explicarte otra vez por qué no me puedo marchar. Dime una vez más por qué debería marcharme. Oí cómo volvía su voz hacia mí. Esa clase de certeza solo se presenta una vez en la vida.
¿Qué te ocurre, Franny?
Solo necesito un momento, Richard.
Ni momento ni nada. Si seguimos así, lloramos. Bueno, y hoy, hace 30 años, llegaba a los kioscos el primer número de Cinemanía. Una revista muy novedosa de cine que se había presentado en septiembre en el Festival de Donosti, en San Sebastián. Bueno, hoy hemos invitado a asomarse a la ventana al fundador y primer director de la revista y al actual que fue su becario. Javier Angulo, Carlos Marañón, buenas tardes, amigos.
Hola, muy
¿cómo
buenas
estáis?
Tardes.
¿Qué
muy
tal? Bien. Estoy yo solo, Carlos, pero estoy para aplaudir.
Vuelta
de verdad,
venir.
De verdad.
Vuelta
de
estudio.
De verdad, hostia. Oye, lo del becario hace muchas gracias, que además lo he leído en el texto de saludo que escribe Carlos Marañón. ¿Cómo fue ese aterrizaje de un becario en un proyecto que nacía, las primeras responsabilidades?
El currículum agresivo.
Exacto, ¿por qué te llamaban así?
El currículum agresivo.
¿Por qué te llamaban
eso
así?
Eso te lo cuento yo.
¿Por qué le llamabais así?
Porque recibimos una carta en la redacción y yo abro la carta y dice: no se lo va a creer usted, haga usted con lo que usted necesita. Y yo, ostras, ¿quién coño es este tío? Y yo, soy Carlos Marañón y tal, y no quiero seguir, lea usted lo que he escrito para que lo vea. Joder, le llamé a Javier Ocaña y dijo: oye, Javi, ¿quién coño es este tío? Localízalo, llámale. Y ahí empezó todo.
Oye, 30 años después, no es por ser agoreros ni por amargar el aniversario, ni muchísimo menos, pero una revista de cine exige, exige existencia de dos de los lugares que van un poquito de capa caída, un poquito bastante. Uno, los kioscos, naturalmente, y otro, las salas de cine.
Y otro, la financiación.
Bueno, ese sería el tercero. Ese sería el tercero, sí, pero claro, estos dos.
Es así. Yo tengo algún compañero o compañera a la que cuando llegaba le decía: mira, esto es como esas películas antiguas. Nosotros vamos en una pequeña balsa por un río que íbamos inestable y al final hay una cascada tremenda.
Sí. Ya veremos qué pasa.
Eso es, ya veremos qué pasa. Pero aún así, yo creo que ha habido muchos agoreros que pensaban que el papel iba a desaparecer ya hace muchos años. Entonces, hay que ver ver que no, que el papel sigue con obviamente con otras circunstancias, el ecosistema de la prensa es muy diferente y tenemos la web, ¿no?
Claro, pero es que una cosa
hoy Cinemanía también claro, es una página web, son redes sociales, es eso. Pero
una
sigue
cosa
siendo
una cosa es el papel en la prensa diaria y Cinemanía no es prensa diaria, claro. No es noticia del día. Está, yo comentaba
pues fíjate,
hace
creo que aguanta
ratito,
mejor,
claro,
aguanta mejor, porque
claro,
porque nos parecemos más al libro
efectivamente
que al periódico.
Bueno, y este extra de los 30 años, en fin, lo estaba comentando hace un ratito con los compañeros todo por la radio, yo le he echado una buena ojeada y es maravilloso.
Mira,
y
solo
la cantidad
teníamos,
de listas que
solo
hay.
Solo teníamos un objetivo y es hacer más páginas que el número uno de Javier. Hacer más
aquí
páginas del que el número
Emma
uno
Thompson,
de Javier. Y lo
Emma
hemos
Thompson
conseguido.
¿Qué recuerdas de aquel primer número, Javier?
Pues mira, nosotros sí que estamos en un transatlántico. Porque en aquel año el grupo Prisa se había metido en el mundo del cine, había dinero, empezaban los canales privados y tuvimos dinero para hacer un buen proyecto de financiación. Detrás había un espíritu de alguien que no está, que es Fernández Santos, con el que yo esbocé en un café que estaba, sí, aquí en la esquina de Fuima, al lado del Callao. Ahí esbozamos las primeras ideas de la revista. Luego vino Javier Riollo, vino Jordi Sosías. Y de alguna manera empezamos a poner en marcha este proyecto que me lo había encargado Cebrián. Yo no fui la primera opción. La primera opción fue Javier Riollo, que me dijo que mira, que estaba en muchos líos y no quería.
¡Qué raro!
Pero cuidado, la segunda opción fue un tal Carlos Boyero.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Te imaginas?
No,
sí,
no. Me cuesta imaginarlo.
Hay una anécdota que solo o él o Cebrián podrían confirmarla, pero que a mí me la contó Cebrián. Me dijo, mira, he citado a Boyero, como tú me habías dicho, y me ha dicho, mira, Jolís, te lo agradezco mucho, pero ¿tú qué quieres? ¿Que los redactores me tiren por la ventana la primera semana? Entonces me dijo...
Que podía haber ocurrido.
Entonces a mí Cebrián me dijo, bueno, tú te has encargado del proyecto, de la maqueta, de todo, ¿por qué no la diriges tú? Y dije yo, joder, cojonudo, porque yo había hecho muchos años de política,
sí,
en,
claro,
en el país y tal, y a mí me vino a ver Dios, porque yo sé de música mucho, pero más que de cine y de periodismo, pero esto era un proyecto precioso, había dinero.
Oye, ya que estamos repasando historia y haciendo memoria, os pregunto a los dos, ¿de qué portada os sentís más orgullosos? Fíjate tú, Javi.
A ver, a mí la 2 y la 3. La 2 era Victoria Abril desnuda con el pelo en una portada triple y luego estaba Trueba con un parche. Con un parche, Nicolás Rey y tal.
Exacto.
Entonces, teníamos libertad, teníamos medios, teníamos a todos los que escribían, escritores, Maruja, Juan Marse, estaban todos los grandes periodistas trabajando en esta revista. Y claro, era un tocho de revista donde tú encontrabas no solo las películas que venían, entrevistas de 3, 4 y 5 páginas, que este señor no se lo puede permitir ahora. Pero es que teníamos muy buen presupuesto, había mucha ilusión y salíamos a competir con una revista que se compraba gestualmente, porque fotogramas como Aso y Payo ni siquiera se miraba la portada. Nosotros teníamos que buscar una portada que llamara la atención en el kiosco. Y conseguimos, después de 4 años, que nos la pusieran al lado de fotogramas.
Ajá. ¿Y tu portada, Carlos? ¿O
la
tus
mía
portadas?
La primera, yo te diría la primera, ¿no? La mía fue la número, creo que la 47, que fue una portada triple de la nueva Star Wars,
exacto,
para que veas un poco, ajá, el cambio. Y además recuerdo que en la redacción eran los primeros tiempos de internet y conseguimos
de
Strangis,
hablando de qué año, 2000...
yo en 1999
4 años, efectivamente.
Yo llevo 26 años ya en Cinemanía y esa portada fue triple, además era un desplegable espectacular y recuerdo que conseguimos un día y nos quedamos por la noche a ver que habíamos conseguido ver de Strangis ilegalmente, bueno, ya prescrito el delito, el episodio Episodio 1 de Star Wars, que fue una
locura. Es que teníamos que hacer aventuras. Por ejemplo, esa
claro,
fue
es que
una
no había
portada
internet,
desplegable,
es...
pero hicimos una edición con todos los personajes. Cada uno podía comprar en el kiosco la revista con la portada que quisiera. Hicimos portadas plásticas, portadas holográficas. Hicimos de todo. Pero es que, insisto, había medios y teníamos un equipo de gente súper creativa. La media de edad, no creo que superaría los 30 años. Entonces, claro, la gente...
Bueno, yo he visto la fotografía del equipo actual, sí, y la media de edad está por ahí, ¿eh? También.
Sí, no, hay juventud, hay veteranía, hay una
ahí
mezcla.
Ahí estaba el espíritu de Ángel Fernández Santos, sí, con una lista de artículos. Boyero tenía también su propia esquina. Ahí estaban Oti Rodríguez Marchante, ahí estaba Carlos Heredero, ahí estaba Maruja, Marcé, Cabrera Infante. Te podías encontrar a personajes que hoy están en la política, que estaban colaborando. Sí,
sí. Carlos, ¿cómo se hacen las listas?
Las listas,
que
bueno,
esto lo hemos comentado tú y yo más de una vez.
A nosotros nos gustan mucho las listas.
Sí, tengo porque que decir generan que, conversación.
Fíjate, aquí tengo que una diferencia de la cinemanía actual con respecto a la cinemanía clásica es que nosotros nos permitimos de vez en cuando hacer números específicos de listas.
Sí, sí.
Y son los vendidos y los más exitosos. Sí. A la gente le encantan las listas. Y a nosotros nos gustan más. Pues una lista es, pues yo creo que sobre todo ser honesto con nosotros mismos y sobre todo votar lo que te dice el corazón y la cabeza, da igual lo que piensen. Y muchas veces ese es el secreto del éxito de una lista.
Genera mucha conversación.
Genera debate, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? No hace falta estar de acuerdo, al revés. Queremos que la gente muestre su desacuerdo. En este caso hemos elegido 30 listas diferentes.
¿Sabes lo que pasa?
Me ha gustado mucho lo de las 8 críticas en las que nos equivocamos.
Claro,
hombre,
por supuesto.
Hombre, es básico, hombre, que claro. Nosotros nos equivocamos en tesis.
Ostras.
Sí. Sí, no me acuerdo quién hizo la... Que decía, hombre, está bien, pero...
No.
Claro, luego dices, Dios mío. Acertamos, por ejemplo, con la primera película de Santiago Segura, que le dimos una portada comiendo espaguetis. Nunca habían tenido portada Penélope y le dimos la primera. Javier Bardem, primera. Álex de la Iglesia.
No, Amenábar, que sepas, Javier, que no nos tiene rencor porque ha querido posar con tu... Ya ha olvidado, ¿no? Es como... Sí, sí. ¿Cómo era Gabino Diego, que guardaba su primera crítica? Que le habían hecho
Las listas, yo lo quería decir, hay un pequeño problema que tienen las listas y es que si hacen los 50 años siempre tienen prioridad, salvo las que son para todo el mundo las mejores,
lo más reciente.
Entonces,
sí,
en las listas aparecen películas que dicen, hombre, por favor, no me digan que no hay 30 mejores que esto. Te quiero decir que ese es un poco el problema que yo creo que es invariable porque la gente tiene en la mente una serie de películas recientes.
A ver, sigamos el hilo de las listas. Ya que estáis aquí esta tarde en la ventana, os hemos pedido que para conmemorar, para celebrar, para conversar sobre estos 30 años de Cinemanía, elijáis 10, 20, 30, no podemos, pero un par o tres de películas, que yo las tengo aquí apuntadas, y quiero que expliquéis el porqué. Por ejemplo, Javier Angulo, de los últimos 30 años, Mystic River.
Hombre, Mystic River es, para mí, el mejor cine americano en la primera década de del siglo XXI.
Tranquilizaos, es el padre.
¡Está mi hija ahí! ¡Hijos de puta, son dónde! ¡Está mi hija ahí! ¡Mírame a los ojos! ¡Estoy mi hija! ¡Sean! ¡Está mi hija ahí!
Esta escena es tremenda, las hemos puesto dobladas, pero esta escena es tremenda.
A mí el cine que siempre me gusta, el cine que me conmueve, el cine que me...
Bueno, es que esto
es de Clint Eastwood, ¿no? Además, sí. Clint Eastwood que sigue haciendo cine.
Y Sean Penn está brutal. Es que yo he querido elegir una americana, una oriental y una europea. La americana es Mystic River, Deseando amar de Wong Kar-wai es un comienzo de siglo fastuoso, y luego El profeta de Jacques Audiard del año 2009, que para mí es el cine francés un poco menos ya olvidada, la Nouvelle Vague. Es una película impactante, ¿no?
Bueno, pero también has elegido, tú dirás por qué, Volver.
Sí, no, ahora te lo digo.
Raimunda, esta bata es de mamá, ya lo sé. ¿Y el olor? ¿Qué olor? En el lavabo y aquí. Si es como si acabara de estar mamá peyéndose a culo lleno. ¿No lo leí vosotras?
Es la quinta esencia de todo lo que había hecho Almodóvar,
sí, señor,
reunido en lo que es la columna vertebral de su cine. Esa es la gran película. Yo además estuve en el rodaje y hay una escena en que estaba Penélope Cruz amasando y le dije a Pedro, es Sofía Loren, joder.
Sí,
Pedro.
Sí, es
Sofía Loren con todo ese poderío, esa fuerza, ese arranque
es
que
verdad.
Tenía. A mí, ay, Penélope ya me fascinó y me ganó para siempre, ¿no?
Fíjate, en cambio, Carlos Marañón, es que las listas serían eternas. Claro. Películas españolas, ha elegido Familia, de León de Aranoa.
¿Quién es novio?
Que no, que es un amigo.
Si te trae a casa será por algo, ¿no?
¿Por qué tiene coche?
Trátelo un día, si lo conocemos.
Pero si no hay nada que conocer.
¿Cómo que no? Lo normal cuando alguien se echa novia es ir a conocer a los padres, ¿no?
Teníais que haber visto a papá el primer día que vino a casa a buscarme, con regalo para los abuelos y todo.
¿Cómo tiene que ser?
Se puso tan nervioso que le dio la caja de puros a mi madre y la de bombones a la abuela.
Claro, Familia podría ser una película de Fernando León de Berlanga.
Exacto. ¿No? Sí, que la gracia de esto es que él los ha contratado a todos. Están ahí en una conversación que podía ser cualquier familia, pero no, sí. Además es del año 95,
sí,
¿no? Un poco,
sí.
Que fue un año particularmente potente, ¿no? Ha comentado Javier, buenísimo. Tesis, pero es El día de la bestia de Álex de la Iglesia, Es sola, está sola, de Iciar Boyaín. Son películas que son directores que todos siguen hoy entre los más exitosos y los más potentes, los más asentados, y en ese momento fue un furor, ¿no?
Es la eclosión del nuevo cine español con todos los nuevos nombres. Aparte de la aparición ya de una serie de mujeres, como Iciar Boyaín, como Gracia Querejeta, como Isabel Coixet, que a mí la película suya, La vida secreta de las palabras, me fascinó también como una de las mejores. Y además ahí empiezan las mujeres a llegar, con importancia al cine español. Ajá. Nosotros vivimos realmente la edad de oro del cine español, es el comienzo del siglo XXI.
Oiga, no tiene por qué decirme si está casada, es una grosería. Pero en cuanto a lo de los hombres circuncidados, no me iré de aquí hasta que me dé una respuesta.
Levanta el brazo.
Me gusta su acento, que es sueco, ruso. Eso duele.
Dentro de un par de horas le pondré otro calmante.
Esto es La vida secreta de las palabras. Y en la lista de que le hemos pedido a Carlos Marañón para esa tarde en la ventana, hay algo que yo, bueno, que lo cuente él.
Es un
fragmento de una película china.
Es una rareza, sí.
Que se llama Yiyi.
Taiwanesa.
Cuando he leído digo, ¿pero esto qué es?
Taiwanesa. Bueno, es una película
taiwanesa.
Que si hoy alguien, algún oyente de la ventana, la googlea o la busca en algún libro y la ve, voy a hacer a alguien feliz seguro.
Sí.
Es una película que yo descubrí en mi primer festival que fui con Cinemanía, que fue una Seminci, que además Javier luego fue el director,
sí.
Y que empieza esta semana.
Hemos hecho programas juntos.
Eso sí. Es.
Bueno, empieza esta semana.
Años.
Y Coixet presenta película ahí, por cierto.
Sí. Es una película de un director que se llama Edward Yang, que murió relativamente después, en los 2000, y es una película maravillosa sobre la vida en Taipei, en la capital de Taiwán, una ciudad occidental, digamos, en el oriente lejano, pero una ciudad, digamos, occidentalizada, y la vida de varias familias, las vidas cruzadas, sobre todo a través de un niño maravilloso, un actor. Y es una película fantástica, o sea que yo esa la recomiendo porque es una pequeña maravilla, ha comentado antes Javier, otra película asiática. Yo creo que hemos visto también la revolución del cine asiático, la llegada del cine asiático, no como algo, no como algo extraño, sino como ya algo propio a nuestra vida, ¿no?
¿Qué es lo último que habéis visto?
Yo he visto, además, este lunes pasado he visto una película de Joachim Trier, el director de La peor persona del mundo, que se llama, igual te lo han apuntado ahí, lo tengo por aquí, está muy bien la película, se llama Sentimental Value.
Ni idea.
Y con Stellan Skarsgård en estado de gracia. Ese hombre es un monstruo.
Joachim Trier es el director de La peor persona del mundo.
La peor persona del mundo. Sí.
Está la actriz, ¿no? Que
sí.
Aparece también.
Pero Skarsgård es fantástico. Y luego he visto también en San Sebastián, he visto una película, he visto muchas allí durante el festival, pero he visto La gracia del señor Sorrentino, que yo tengo debilidad.
Ya, no me extraña.
No las que han pasado intermedio, pero La gran belleza lo hubiera metido entre el pelotón de cabeza de estos años,
sí,
¿no?
Sí.
Pero La gracia es maravillosa.
¿Y tú, Carlos, qué has visto últimamente?
Pues casi todas las españolas que han pasado por los
festivales.
¿Has visto
La deuda? ¿Has visto Un fantasma en la batalla?
Sí, todas ellas. De toda esta remesa, Romería me parece una película por encima de la media, y fíjate, yo voy a reivindicar cine hecho por mujeres, pero fíjate, le voy a dar una salvedad, pero protagonizada por un hombre, que eso es algo que también es menos común últimamente, ¿no? Hay muchas historias dirigidas por mujeres, sobre mujeres, y está fantástico, pero me gusta que haya una película dirigida por una mujer, estupenda, y protagonizada por un hombre, que se llama Una quinta portuguesa. Yo esa película...
Yo no la he visto. Yo no la he visto.
Está bien. Yo te diría que no olvidemos Más palomas.
Ah, esa es más reciente, claro.
Es de la pareja esta de compañeros vascos desde Floreac hasta ahora. Sí. Que han hecho un nuevo cine. Ahí sí que hay un nuevo cine vasco.
El trío.
Sí, 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 son fantásticos. Sí, sí. En fin.
Oye, y una pregunta para los dos. Como expertos, venga, va, da igual. Como cinéfilos. ¿Sirat puede ganar el Oscar?
Pues yo creo que sí, porque ahí intervienen unos factores que son los factores derivados de la promoción y de quién está detrás de la película, y creo que en eso va sobrada de argumentos, porque tiene una buena empresa detrás, están los franceses detrás, yo creo que tiene posibilidades, por supuesto, pero bueno, es muy... No sé. Tienen que darse una serie de
casualidades. Javier, tú no lo ves tan claro, ¿no?
Yo no lo tengo tan claro. ¿Por
no,
qué?
No, yo aposté aquí, ¿eh?
¿Qué te diría hasta ahora? Es que hay mucho clásico todavía, y aunque es verdad que fueron capaces de premiar en los Oscars aquella película coreana que era un disparate de la modernidad, supuestamente.
Sí, bueno, no he conseguido terminarla.
Sí, bueno.
Lo de todo a la vez en todas partes y pasaba por aquí por casualidad.
Si han premiado eso, son capaces de premiar una película tan dura, tan terrible como es la película.
Pero pensad en la competencia, ¿eh? Si echáis un vistazo a la competencia que hay, no hay una competencia muy clara. Creo que está la película Palestina, que ha sido mucho éxito.
Hay mucho judío.
En Estados Unidos
hay mucho judío.
No
van a votar.
Pero desde un criterio, digamos, vuestro, estrictamente cinematográfico, Sirat podría.
Ahora, puede ser votada como una ruptura, decir, venga, también vamos a aportar, porque es verdad que cada vez se está rejuveneciendo, digamos, el número de votantes, que antes eran muy mayores. Pero ahora yo creo que puede ser la gran apuesta de la ruptura con lo que ha sido hasta ahora.
No era
pero...
mi primera opción en España. Yo creo que
Romería
me gusta más, ¿no? Sorda es otra maravilla. Sorda,
sí, me fascina esa película. Sí. Sobre todo el sonido.
Sí.
Es uno de los conceptos que en España estamos empezando a hacer muy, muy, muy bien el sonido. Será porque mi hija se dedica al diseño de sonido en cine, pero de verdad que es una revolución completa.
Oye, déjame decir una cosa que me acaban de recordar, ya que estamos en un horario donde, habitualmente a las 6 está aquí Elvira Lindo con Radio Lindo, pero es que resulta que Elvira va a recibir este fin de semana en el Festival Internacional de Cine de Benalmádena el premio Una Vida de Cine. Es que tengo aquí además el argumentario del jurado, por haber marcado a varias generaciones de lectores y espectadores, creadora de Manolito Gafotas, llevado al cine en dos ocasiones, guionista, directora, en 2023 recordemos que dirigió Alguien que cuide de mí, y nos hace mucha ilusión poder felicitarla.
Y colaboradora de Cinemanía en sus primeros tiempos también, ahí estaba.
Felicitarla desde aquí, desde la ventana. Pues mira, vamos a terminar esta conversación, y de verdad que recomiendo a los oyentes cinéfilos, incluso a los que no lo son, que sobre todo
a los seriéfilos también,
seriéfilos.
Eso es otro cambio muy potente que hemos tenido en estos años, ¿no?
Que de verdad no se pierdan.
Es una revista de cine y series.
Este número extra de los 30 años de Cinemanía. Vamos a terminar con una de las listas, porque hay una lista también de biopics musical. Biopics musicales, hay muchos. El de Elton John, que a mí me gustó. Wow. El de Elvis, está bastante bien. Tengo un gran recuerdo de Ray. De Ray Charles.
Wow.
I know you told me. Es que yo estaba viendo a Ray Charles.
Perdona, el primer disco en mi vida se llamaba What I Say.
Ah.
Y ahí yo me quedé ya colgado.
Javier Angulo, Carlos Marañón, Cinemanía, 30 años. Felicidades, amigos, de corazón.
Muchísimas gracias.
Y gracias por venir a celebrar a la ventana.
Hay que hablar de todo el equipo. Era un gran equipo, era un lujo.
Y lo sigue siendo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Got a